¿Qué es más determinante, lo que uno dice o cómo lo dice?
¿Contenido o forma? Supongo que ambas.
Hay veces que la forma supera el contenido y esto nos puede confundir fácilmente.
Ah, qué bueno.
¿Le parece bueno?
Bueno, es que del modo que lo dijo, el siguiente programa es un concierto de perros y gatos unidos por un mundo mejor. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Se apagó uno de los reactores nucleares de Zaporilla!
¡No me jodas!
Bueno, no es tan grave igualmente. No, no, pero bueno, es uno de los que estaban en funcionamiento en la central nuclear de Zaporilla. Y Zaporilla es un desmadre absoluto porque están a cargo los ucranianos. Ajá. Pero en realidad bajo supervisión de las tropas rusas. Y como si todo esto fuera poco, justamente caía la inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y bueno, había bombardeos de Rusia.
Sí.
Pero a la vez los rusos diciendo que eran de ucranianos que estaban boicoteando para que, bueno, en síntesis, un desmadrito que nos tiene a todos muy comprometidos porque no deja de ser una central nuclear.
A huevo.
Y la más grande de Europa.
Chale, ¿no?
Pero, a ver, por precaución apagamos uno de los reactores.
Sí.
No vaya a saber que cae un cohete. Pero, entre otras cosas, la tensión continúa. Europa dice a los rusos no les será tan fácil conseguir visado para territorio comunitario.
Ajá.
Muy bien. Ucrania dice eso es poco. Prohíbanle la entrada directamente.
Sí, no, que no sea fácil, no.
Rusia en ese momento dice, oh, Nord Stream 1, el gasoducto que nutre a Francia, entra en mantenimiento.
Claro,
no,
claro,
mantenimiento, dije. Bueno, Francia dice, oigan, rusos, ustedes nos cortaron el gas. Rusia dice, ah, sí. Y así está la situación en estos momentos de máxima tensión.
Complicada.
Sí, complicada. Tierra adentro, digo, iba a usar la famosa metáfora de la cortina de hierro, pero ya no aplica, porque no es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces uno puede ver lo que pasa ahí en Rusia. Putin alega motivos de trabajo para ausentarse del funeral de Gorbachev. Le dijimos ayer, no es una armonía fabulosa, no están para bailar el vals, no están...
mucha chamba.
Nunca
dijo.
Fueron muy amigos, pero claro, mucha chamba.
Ya, estoy hasta los...
Igual fue al hospital donde murió Gorbachev, claro, y le dejó un arreglo floral, le llevó comida, vio cómo se utiliza en Latinoamérica, no sé, le llevó algo de... Pero dice, pero murió. Ah, sí, bueno. No, un detalle, dijo Putin, se dio la media vuelta. Y se fue. Pero no están en los homenajes funerarios.
No puedo.
Muertes misteriosas en Moscú.
Ajá.
Moscú tiene una larga trayectoria de muertes misteriosas.
Sí, claro.
Del siglo XX, siglo XXI, continúan. El presidente de la petrolera rusa, Lukoil, su nombre Ravil Maganov, brincó de no sé qué piso del hospital en el que estaba internado. Un señor de 70 años, lo internaron en el Hospital Clínico Central de Moscú.
Ajá.
Brinca por la ventana. Se murió.
Y
no hay más información.
Chale.
Así más o menos le venimos manejando en Rusia. Cuando se pusieron insistentes y preguntaron, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó?
Claro,
¿cómo puede ser que en un hospital? Son cosas que pasan, dijo uno de los enfermeros voceros del Kremlin.
Sí.
Y además estaba con tratamiento depresivo, ¿vio?
Claro, claro. Está dentro del margen de error.
Está dentro del margen. Para nosotros se suicidó.
Sí.
Pero está raro. Rara tu cola, dijo. Se termina aquí la conferencia, media vuelta y seguimos. Señoras y señores, Andrés Manuel López Obrador, 1 de septiembre fue.
Sí que sí.
Por lo tanto, cuarto informe de gobierno.
Uh-huh.
¿Qué significa esto?
¿Qué?
Bueno, significa que van 4 años de AMLO y que restan 2 años de AMLO.
Sí que sí.
Digo, estamos el vaso medio lleno.
Exacto.
O el vaso medio vacío.
Ajá.
O el vaso
está
de 4 años.
Está todo muy avanzado,
está
digamos.
Está todo muy avanzado.
La 4T.
No sé si tan avanzado.
Bueno,
está...
Sea optimista como el AMLO.
O sea, es la cuarta transformación.
Sí, de 4.
Y está 4T. Claro. Falta toda la parte de transformación.
Póngale,
¿no? Pero ya va a venir. Porque, a ver, ¿qué dijo? A grandes rasgos dijo que la economía se nos cayó.
Ajá.
A ver, pero ya la levantamos. Si no notaron que
gracias
se levantó.
Remesas.
Pero si no notaron que se levantó la economía, están mal, porque
ya
la levantamos. Que todo lo que pasó a Sedena, es decir, todo lo que le di a los militares, anda bien chingón.
Ah, bien.
Que los programas de bienestar son lo que distingue al gobierno.
Ajá.
De ahí que muchos nos galen esos trompedos,
pero
distinguen.
Sí, claro.
Y algunos jalan,
totalmente.
Así que va.
Los títulos son muy
que
buenos.
Rescatamos a la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, de los que querían quedarse con ella.
Sí.
Gente mala. Y bueno, eso, que va todo genial. A grandes rasgos, uno va a presentar un informe de gobierno para decir que todo lo bueno, sino que lo presente la oposición, claro, en el informe de gobierno. Bueno, y que la 4T va a triunfar.
Sé que
va
sí, triunfar. Será un éxito.
No triunfó, pero va a triunfar. Va a triunfar y que ya no estén chingando. A grande. Ajá, digo, sí, a mí me dejó
esa futurología.
Sí, pero que no estén chingando. Fue, quedan dos años, ¿no?
Claro,
o sea,
claro, o sea,
todo. Mire que lo puede. Que,
sí.
A ver, usted dirá, pero a nosotros, Andrés Manuel nos presenta un papel donde las 100 promesas creo, ajá, que cumplió 99.
¡Oh!
Ya nadie se va a tomar el trabajo,
claro,
de arreglar.
Claro.
Pero bueno, todo va bien chingón y que ya no estén,
perfecto,
chingando. Primera,
sí,
fila,
sí,
en el informe de gobierno.
Sí.
Digo, pues si no, el informe de gobierno, como le decía, lo presentaría la oposición.
No, pues claro.
Va a venir a Nayita a presentar, ajá, ahí vía, sí, satélite el informe de gobierno. No, lo presento yo, anda todo bien chingón. Y primera fila, Adam Augusto López,
ajá,
el canciller Marcelo Ebrard,
ajá,
y la Claudia Sheinbaum,
ajá,
o sea, los candidatos.
Están ahí.
Están ahí. Están
a ver
ahí.
Quién va a dar después el
en un
informe,
momento,
¿no?
Uno se distrajo, sí, y casi da un paso,
claro,
al frente,
claro,
y empezó,
claro,
a dar el informe. Y dije, todavía no te
todavía
toca,
no,
cabrón. Sí, no, es que le están dando muy bien los números a Claudia.
Ajá.
Sí, señoras y señores. Dentro de lo que es el universo Morena, le están,
sí,
dando,
claro,
bien los números.
Claro,
no,
claro,
no,
claro,
no esperen,
claro,
otra cosa.
Piqué, bueno, también está teniendo muchísima más exposición en todo el país, cosa que no tenía.
Y sí, sí, sí.
Digo, publicidades, afiches y
claro,
cosas,
sí,
¿no?
Sí. Estamos poniendo todo.
Sí,
estamos,
sí,
poniendo,
sí,
todo, estamos poniendo todo, pero bueno, Ebrard también pone,
sí,
todo.
Sí,
sí, aquí ya sabemos dónde va a estar la final.
Ajá.
Todos a la final. Señoras y señores, Piqué denuncia acoso por parte de los medios tras su separación de Yacaira.
No lo acosen.
No lo acosen. Los,
sí,
abogados del futbolista, porque para mí Piqué en un momento vio a los abogados y le dijo, ¿para qué les pago a ustedes?
Claro.
Ah, no, ahora la hacemos, sí, de apedo. Dijeron los abogados, fueron rápidamente.
No lo acosen.
Aseguran
que no le gusta que
en las últimas semanas
noticias.
No de este modo. Igualmente, y hay run run porque dicen que la que se buscó, porque así habla la gente, vio cómo es de,
ajá,
grosera.
Sí.
La que se buscó es muy parecida a Shakira.
Ah,
dijo,
bien,
para que
baby,
se bueno, hubiera quedado con Shakira.
Ajá.
Y bueno, pues son personas diferentes,
claro,
que tengan más o menos
diferentes
un aspecto.
Póngale.
Sí,
son gustos.
Renovación.
Claro,
el,
claro,
público se renueva.
Sí.
No sé qué pedo. Aparte, por supuesto que estamos del lado de Shakira. No sabemos, porque igual no estamos muy empapados del tema, pero a mí Piqué no me cae genial.
A mí Shakira
pero,
tampoco, pero
bueno, pero no nos inviten a opinar,
no,
de
no
la pareja.
Sí.
La expareja.
Ah,
bueno,
claro.
Los abogados del futbolista aseguran que en las últimas semanas se han producido intromisiones,
ajá,
que traspasan los límites de la legalidad. Es decir, la cámara de fotos traspasando,
claro,
la barda, es decir, la,
sí,
intromisión,
sí, sí. Qué feo, qué feo.
Es decir, la revisión
por
de...
Favor,
sí,
sí.
Esa gente que niega sus propios tweets.
Vio
que dijo, no, pero ¿por qué me sacan de contexto? ¿Por qué es tu tweet, cabrón, que acaba de...? Ah, bueno, pero eso fue hace como 2 meses. En fin, damas y caballeros, hoy es la 50.000, 30.000, 40.000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias, es viernes y ya los chinos deben estar por salir de la mina.
¿De qué habla? ¿Usted se encuentra bien?
Claro, me encuentro bien porque no soy chino.
Otra vez los chinos, me está preocupando.
¿Usted es chino?
No, no soy chino.
Entonces no hay de qué preocuparse, aunque, a ver, mire hacia el sol. Sus ojos chinos.
No, no, si uno mira una fuente de luz intensa es lógico que entrecierre los ojos.
Está bien, igual estamos en 2 de septiembre, pero no es 1885 ni estamos en Wyoming.
La masacre de Rock Springs.
Sí, la masacre de los mineros chinos.
La tensión racial venía creciendo en el lejano oeste. La migración china llegaba constante, alentada por los puestos de empleo que generaba la expansión del ferrocarril. En los 10 años previos al estallido xenófobo de Rock Springs, más de 100.000 chinos, hombres, jóvenes, habían llegado a las ciudades y pueblos del noroeste de Estados Unidos.
La compañía ferrocarrilera Union Pacific los puso primero a trabajar en el tendido de vías. Cuando estalló la huelga de 1874 en las minas de carbón de la empresa, los chinos fueron los que sirvieron a que la extracción no se detenga.
Rompe huelgas. Los trabajadores empezaron a ver en los inmigrantes orientales una verdadera amenaza.
La empresa sabía que los chinos no podían siquiera pretender el más mínimo derecho.
Las protestas fueron directamente contra la Union Pacific Coal Department y su política de pagar menos a los chinos, dada su condición admisión de extranjeros. Los trabajadores locales empezaban a ver que cada vez llegaban más y más chinos y se quedaban con los puestos disponibles.
Tal fue la tensión creciente que para 1882 se firmó el Acta de Exclusión China, una normativa que suspendía la migración legal de chinos por los próximos 10 años.
Para 1885, en las minas de carbón de la Union Pacific en Rock Springs, Wyoming, la tensión estaba encendida como una brasa.
Los mineros blancos conversaban constantemente sobre la situación. Una asociación llamada Knight of Labor, Caballeros del Trabajo, una especie de unión gremial nacional, tenía especial presencia en las minas de Rock Springs.
En realidad, los mineros blancos también eran inmigrantes, en su mayoría irlandeses, galeses, algunos escandinavos.
Ellos estaban convencidos que por la poca paga por la que estaban dispuestos a trabajar los chinos, hacía que también les paguen una miseria a ellos.
El 2 de septiembre de 1885, en las minas de Rock Springs, trabajaban unos 150 mineros blancos y más del doble chinos. La condición laboral era claramente de esclavitud.
Los mineros blancos se encontraban sin posibilidad de hacer valer sus reclamos y con una creciente aversión contra los asiáticos.
A las 7 de la mañana del 2 de septiembre de 1885, 10 hombres blancos con uniforme de mineros llegaron a la boca mina número 6 y leyeron una especie de manifiesto donde se exigía que los trabajadores blancos tuvieran el mejor lugar de explotación.
El pago se realizaba por tonelada extraída, por lo tanto, tener un mejor lugar de extracción era determinante para los mineros.
En ese momento se desató una pelea y dos trabajadores chinos quedaron mal heridos. Los hombres que llegaron se dijeron miembros del Knight of Labor y se marcharon. Uno de los chinos heridos en la riña murió horas más tarde.
Después de la pelea, alrededor de Rock Springs se fueron reuniendo grupos de mineros blancos armados que marcharon hacia el centro del pueblo.
La tensión se podía sentir en el aire. Al mediodía, los bares y tiendas de abarrotes del pueblo empezaron a llenarse de grupos de mineros blancos.
A las 2 de la tarde, un oficial de la Union Pacific pasó por las tiendas del pueblo solicitando que cerraran sus puertas. Para entonces, diseminados por el pueblo, había cerca de 150 hombres armados, desde palos y objetos de labranza hasta pistolas y rifles Winchester.
Hacia las 14:30 empezaron a marchar hacia el barrio chino de Rock Springs. Marcharon en dos grupos, uno cruzando el puente de las vías del tren, otros entrando por el puente de madera que servía para cruzar un pequeño río.
Un grupo subió hasta la colina y gritó que les darían una hora a todos los chinos para que empaquen sus cosas y se fueran del pueblo.
Media hora después, un grupo que estaba cerca de un cobertizo hizo el primer disparo. Lord Sun Kid, un trabajador chino, cayó muerto.
La turba avanzó sobre el barrio. El grupo que iba al frente avanzaba disparando sus armas. Cayeron asesinados dos hombres chinos más.
El pánico ganó a los desarmados y sorprendidos, los pobladores chinos salieron corriendo de sus casas y huían hacia la colina, colina arriba.
Los inmigrantes chinos que fueron testigos de la masacre de Rock Spring le dieron tiempo después el testimonio de lo ocurrido al cónsul de China en la ciudad de Nueva York.
Cada vez que la turba encontraba a un chino, lo detenían, le apuntaban con un arma, le preguntaban si tenía un revólver, lo registraban, le robaban su reloj u otros elementos de oro y plata que pudiese tener y luego lo dejaban ir. Algunos de los maleantes dejaban ir a los chinos después de despojarlos de todo su oro y plata, mientras otros los golpeaban con las culatas de sus armas antes de dejarlos ir. Otros simplemente disparaban.
Para las 15:30, la masacre estaba en su apogeo.
Un grupo de mujeres de Rock Springs se había reunido en el puente de madera para alentar a los manifestantes.
Dos mujeres incluso le dispararon a los chinos.
A medida que fue cayendo la noche, los chinos se fueron refugiando en las colinas, acostados en el pasto para no ser encontrados por la turba embriagada de violencia. A las 9 de la noche, las antorchas ponían a arder las precarias casas de madera del barrio. Todas las casas de los chinos estaban completamente incendiadas. En total se destruyeron 70 49 casas con fuego.
Algunos chinos estaban muertos sobre las orillas del arroyo Bitter cuando intentaban escapar, y otros cerca del puente ferroviario en su intento de huir de los criminales.
Los ataques de Rock Spring fueron extremadamente violentos, tanto que dejaron al descubierto un odio racial que había crecido durante décadas sin que nadie lo percibiera como un verdadero problema.
La brutalidad de los disturbios sorprendió al país entero.
Los mineros chinos habían sido incinerados vivos, escalpeados, mutilados, quemados con sopletes, decapitados, desmembrados y colgados de las tuberías.
La barbarie se había apoderado completamente del pueblo.
Lo que quedó fue tierra arrasada, todo un país paralizado por el estupor y apenas 28 muertes confirmadas.
En realidad, versiones más exactas hablan de entre 40 y 50 asesinados.
Luego de los disturbios del 2 de septiembre, a Rock Spring llegaron tropas federales enviadas por el presidente Cleveland, básicamente para proteger a los sobrevivientes chinos que habían huido a un pueblo cercano.
En aquel entonces, la prensa se dividió. Algunos medios trataron de reaccionar marcando los hechos como una barbarie que jamás debía repetirse.
Otros justificaron el accionar de los hombres blancos minimizando los hechos y haciendo foco en cómo la migración había abaratado la mano de obra y humillado a los obreros blancos, a los caballeros del trabajo.
Esa asociación, que nunca fue señalada como principal motor de la masacre de Rock Spring, esa masacre por la que nadie fue condenado.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y más allá de este terrible suceso que parecía una gran síntesis del racismo y de los debates sobre migración y de la lucha laboral, todo en uno, Lagarto, sí, realmente tiene todos los componentes llevados al extremo. Pero es esa cosa latente que uno puede ver en opiniones, puede ver a veces en coberturas periodísticas, en cuestiones políticas y demás.
Un día estalló.
Bueno, es viernes 2 de septiembre y hay más hechos históricos que ya repasaremos, pero primero vamos a presentar a Drona de Mar y a Tijuana en su conjunto, comenzando por el trabajo en el espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, Capi. Perfecto. Sí, obsérvese la siguiente situación. Ajá. En 1945, 2 de septiembre, un día como hoy, a bordo del acorazado Missouri, Japón firma su rendición. Claro, nos cayeron dos bombas atómicas, Hiroshima, Nagasaki. No estamos en condiciones de andar diciendo acá no le firmo nada, ni mucho menos. Así que con este acto se termina de manera oficial la Segunda Guerra Mundial. 2 de septiembre de 1945, sobre un acorazado americano, el Missouri, se firmaba la paz rendición, en realidad, de Japón. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Ah, sí, claro, cómo no. Ajá. Es el cumpleaños de Kenny Reeves. Ajá. Ah, sí, tremendamente. Y también de Salma Hayek. Ah. Así que lo pueden celebrar juntos. Claro. Digo. Sí, bueno, y también de Carlos el Pibe Valderrama. Que en algún momento estuvo entre las figuras en Foto de Oyentes, en caso de que no se siente. Usted puede encontrar.
Claro que sí.
El Pibe Valderrama, futbolista colombiano, para que no sepa. Un gran futbolista colombiano. Así que tenemos cumpleaños. Tenemos el cumpleaños también de Caroline, de Chetumal Quintana Roo.
Sí, hermosa Caro.
A ver, se va para el DF.
Ah, mire.
Ella, hay que informarle que ya no es más DF, Ciudad de México, vio cómo son ahí en Chetumal. Se va para DF porque mañana hay concierto de Franz Ferdinand. Uh-huh. Así que se va a celebrar su cumpleaños con los Franz Ferdinand al Palacio de los Deportes. Y bueno, dice, amor por ustedes y todo lo que en caso de que el mundo se desintegre significa. Va a haber fiesta, sin ningún lugar a duda, encuentros y demás. Caroline, postdata, Rosa Claudia la Costeña le manda muchos saludos a la gran Rosa Claudia. Un beso grande para Caroline y feliz cumpleaños.
Caroline.
Y también la Yotica de San José, Costa Rica, dice saludos al Charlie de Tiquicia por su cumpleaños, que es mañana. Pero mañana es sábado. Así que lo saludamos hoy porque nos dice la Yotica. Porque lo queremos mucho al querido Charlie de Tiquicia. Un beso en nada. Se les quiere puta, dice la Yotica. Un beso para la Yotica. Señoras y señores, tenemos pronóstico del tiempo. Extendido para el fin de semana, amigos y amigas. En el Océano Atlántico hay mucho alboroto, uno apuntando hacia Europa, otro rozando las Islas Vírgenes y Anguila y otro, bueno, apuntando Georgia y las Carolinas. El Océano Pacífico también está activo y peligroso cuando un ciclón pasará 300 millas de La Paz, Baja California, y el ciclón de esta semana aún sin nombre rozará las costas del Pacífico mexicano. Las lluvias del viernes en Chetumal. Pero a Caroline se la pega, sí, un chingo, claro, porque se fue pa'l DF.
Totalmente.
Sí, lluvias pesadas desde el viernes por la noche hasta el domingo en Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz y vecinos, fuertes lluvias todo el fin de semana en Tampico, Chihuahua, Parral, Santiago, Papasquiaro, Victoria de Durango y Ciudad de México.
Bueno, va a llover.
Atención, Acapulco,
Ajá.
Acapulco, sí, atención, mucha atención, porque lloverá bastante fuerte el día lunes. Mientras tanto, en Mérida, Yucatán y Santo Domingo, República Dominicana, disfruten la pepa de sol.
¡Wii!
Sí, del sábado. Luego veremos, porque lo platicamos.
Claro. Sí.
Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Un abrazo grande para
abrazo.
El señor del tiempo. Señoras y señores, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, son Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, tengo un dato. Le va a gustar.
Ah, ¿sí?
Los gansos de Inge Luli Luli Luli.
Ah, muy bien.
Sí existieron. El lagarto tenía bien memoria de los gansos de Luli. Sí pasaron a mejor vida, a un lugar con más gansos, con más alea, un lugar salvaje, ahí lleno de animalitos de granja.
Sí,
a mejor vida. Mejor vida, literal. Una vida mucho mejor. Y los nombres fascinantes. Una se llamaba Alicia,
sí,
porque creció muy rápido.
Claro.
Creo que Alicia en el País,
sí,
de las Maravillas, que como que le crece muy rápido cuando así.
Ajá.
Y el otro se llamaba Elso. Elso no es un nombre muy elegante.
Ajá, sí.
Un nombre de, uno puede imaginar de origen paraguayo.
Total,
ahí,
claro,
mucho,
claro,
como,
sí,
algo así.
Pero
es,
no,
el masculino de Elsa.
Ajá.
Elso.
Sí.
Sí, no, pero la explicación de la Inge Luli es que era por Elso Gan. Entonces, el ganso, Elso Gan. No, una genia, pero absolutamente. Pero bueno, están muy felices,
bien, bien.
Elso y Alicia.
Ajá.
Ambos de apellido Gan. Alicia,
claro,
Gan y Elso Gan.
Sí.
Perfecto, un beso grande para Inge Luli Luli Luli. En el programa de hoy abrimos el confesionario, navegamos las más perversas fantasías, repasamos los barrios bajos de Guanajuato, hablamos de Bowie, nos acercamos a la barra de la Feria del Pueblo y nos vamos antes de que empiece el desmadre. Viernes, si lo estaban esperando, aquí está, ya llegó. Camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Amigos y amigas, vamos a hablar de fetiches, de fetichismo. Bueno, es un tema tabú, pero dependerá el tipo de fetiche, que tan tabú o no sea el fetiche. Damas y caballeros, llega el dragón y la gallina.
¿Cómo está, dragón? ¿Cómo está, gallina?
Bueno,
ya veo por dónde viene. Un dragón y una gallina, o sea.
O sea, los dragones,
sí,
sí se miran y dicen: ah, tu fetiche, cabrón, no, está mamalón. Y la gallina también le dice: tu,
wey,
fetiche, sí, sí.
Yo, sí que sí.
Sí, lo único que pide la gallina es que no estornude en el momento,
sí, por favor,
el dragón, porque bueno, pollo, sí, rusty. Bueno, la cuestión es que vamos a hablar de fetiche, pero antes,
ajá,
vamos a ir a la definición de la RAE,
bien,
Real Academia Española.
Sí, 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 sí.
Primeramente digo, esto,
ajá,
puede sonar un poco aburrido, digo, hace falta definirlo, pero uno asocia mucho los fetiches con lo sexual.
Totalmente.
Está prácticamente,
eso es lo que le iba a preguntar,
es como inseparable.
Sí. Ajá.
Y a nosotros, de hecho, nos gustaría que todo esto vaya para ese lado.
Póngale.
Porque es el lado que seduce,
sí,
¿verdad? El fetiche,
sí, que sí,
sexual. Yo creo, voy,
ajá,
a hacer una afirmación, la voy a aventar temeraria mi afirmación.
Sí.
Todos, absolutamente todos sobre la faz de la Tierra tenemos algún fetiche.
Y sí.
Alguno o varios.
Póngale, claro.
O varios separado, ¿no?
Sí, sí.
O
varios.
Varios. Bueno, a ver, fetiches, definición de la RAE.
Vamos.
Fetichismo es la devoción hacia los objetos materiales,
ajá,
a los que se ha denominado fetiches. El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales y que protegen al portador o a las personas de las fuerzas naturales.
Un amuleto.
Un amuleto. Póngale. Un talismán.
Sí que sí.
Pero por ahora no aparece lo sexual.
Uno de esos que tanto le gusta a AMLO.
Me dan.
Sí que sí.
Es un fetichista, güey. O sea, hemos descubierto los fetiches de AMLO.
Claro, sí,
los fetiches de AMLO, pero se los da el pueblo mismo.
Sí, claro, está bien.
Este me dan, sí, ¿no? Y entonces aparece y saca fetiches. Bueno, sí, vendría a ser un fetiche, los detentes, una estampita, algo que digamos.
Un talismán.
Un talismán, algo que digamos colgado.
Póngale, un tótem.
Un monito.
Un Cristo.
Bueno, no exageremos, pero bueno, sí. O sea, pueden, a ver,
un ídolo colgando de los...
Un ídolo,
sí,
un ídolo,
claro.
Un ídolo.
Ídolo.
Bueno, de alguna manera soy tu ídolo.
Soy tu ídolo.
Claro,
sé
no,
que
lo
sí.
que lo que podemos tener es, sin duda, podemos tildar a la religión católica de fetichista. Claramente.
A huevo.
Digo, toda esa iconografía de
totalmente.
Santo, santito para esto, santa para la otra.
Agua bendita.
Que no, que agua bendita que tengo. O sea, es todo un gran fetiche, dijo el cura del pueblo. Mientras se calzaba sus portaligas. Pero más allá de todo eso.
Sorprendente, ¿no, banda? Porque uno dice fetiche y se va a lo sexual.
Se va a lo sexual.
No,
pero bueno,
un amuleto.
Pero está bien, porque en realidad es esa figura o imagen representativa que hace que nosotros nos pongamos cachondo.
Póngale,
digo,
claro,
el fetiche,
claro.
No sé, los fetiches más clásicos, no sé, los pies, las manos, algún tipo de vestimenta, de hule,
claro.
Cuero.
Sí que sí.
Pequeños golpecitos,
póngale,
sé, tríos, cuartetos,
quintetos,
cuartetos de cuerdas,
claro,
filarmónicas, sinfónicas,
completa, claro. Sí que sí.
Bueno, lugares extraños donde realizar determinados actos, maquillaje, vestuario, escenografía, actores secundarios. Bueno, la lista es infinita, amigos, y agradecemos este Oscar al fetiche a todos los que en estos momentos están, nos conocen, ¿no? Vio cómo se agradecen las estatuillas. Que son íconos, en realidad, que representan otra cosa,
claro,
también,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Así que otra de las definiciones, ya no de fetichismo, sino del fetiche
el
en
fetiche.
Sí, es la figura o imagen que representa a un ser sobrenatural al que se le atribuye el poder de gobernar una parte de las cosas o de las personas y al que se adora y se le rinde culto.
Ajá.
De ahí casi no escapa ninguna religión,
póngale,
salvo
no, claro.
Alguna,
sí, sí,
no
sí,
sé,
sí,
estoy
sí,
pensando...
Sí.
No absolutamente todas
huevo,
entran en ese target,
no,
pero muchas.
Sí.
Digo, ahí tenemos a los dioses representados en distintas formas y distintas cosas. Bueno, y ahora estamos con el dragón y la gallina, con un fetiche.
Ajá.
Y bueno, mi fetiche era, dice, en este caso el dragón es
era,
el que firma.
Se perdió
el fetiche. Era, no, es que en un momento fue muy intenso.
Claro, puede
digo,
pasar.
Que uno, a determinado fetiche.
Lo pueden cambiar también, a huevo.
Sí, porque además, como es la sublimación del deseo.
Sí.
Y a veces es alcanzado este
totalmente.
Fetiche. Y luego dice, bueno, ya.
Ya está.
Así, le mete palomita,
ya no jala.
Ya no jala, ya está.
Era así como.
Y alcancé que, ese.
Sí.
Cumplí
a huevo.
Ese fetiche.
Sí, claro, güey.
A veces uno se torna más fiel al fetiche.
También.
Y dice, no, vieja. No. Te pones los zapatos que yo te dije, las zapatillas que yo te pedí. Si no, no.
Sí.
O si no, bueno, ya se cumplió eso. No sé, un disfraz.
Póngale.
Y ya lo cumplió. Ya está. Ya lo hice con. Esta Sailor Moon de 53 años y se fuma su cigarrito y dice, ah, chido, carnal, muy tupedo.
Sí.
Bueno, pero una vez cumplido, algunos siguen.
Sí, claro, no estamos diciendo que sea.
Por
sí,
eso
siempre.
El uso del pasado, todo esto para aclarar el uso del pasado
del pasado,
de el
claro,
dragón
claro.
respecto a su fetiche. Mi fetiche era.
Era.
¡Bambi! Bueno, me voy a retirar en estos momentos. Muchas gracias. Corten
¿en qué
todo.
Sentido, fetiche?
Sí, clausuremos muda, por favor. Llamemos a un al chofer intergaláctico que nos saque de aquí en estos momentos.
Sí.
Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Vamos a una pausa, regresamos enseguida con mucho más de tu podcast favorito. Bueno, mi fetiche era Bambi.
¿No hay que quitarle las orejas a los niños?
No, sí, pero desde que dijimos hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
No, bueno, pero quizás es porque me parece que Bambi termina mal, así que el siguiente. Este espacio contiene
lenguaje adulto.
¡Ah, mierda!
Escenas sexuales.
Sí, así. ¡Oh! Violencia.
¿Ordenó usted la clave roja?
Situaciones maduras.
Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis.
Muchas gracias por recordarnos. Adiós.
Muy bien, entonces lo tenemos a Bambi.
Sí.
Esperamos todos, vio, los padres que llevan a los chicos a la escuela, en el carro. Dicen, yo sí. Me aviento los en caso de que el mundo se desintegre en el carro. Bueno, voy con mi hija, con mi hijo. Voy así. Estamos en un momento delicado donde la política y la tensión social por la economía mundial y todo esto que está pasando con Ucrania nos lleva a que mi fetiche es Bambi. Era Bambi,
era,
en realidad.
Era.
Siempre estamos a tiempo Bueno, no, querida Nave, hoy me acerco a ustedes con gran vergüenza, ya que no, vergüenza nunca.
No, por favor. Sé que sí.
A calzón quitado, ya que estamos hablando de fetiches. No, con gran vergüenza, ya que dudo que una niña de 5 o 6 años haya tenido semejante fijación con un cervatillo. Realmente, primero, creo que esta fijación fue debido a que nunca vi la película. ¡No mames! Su fetiche era Bambi, estaba
en el
como
afiche.
Sí, no sé dónde.
Póngale,
no sé, pero sí, o sea, el dibujo lo conocía.
Por eso, sino que
siempre tuve cuadernos para colorear
con Bambi.
Libros de Disney
con Bambi.
Mantel para mi desayuno, pero nunca juguetes, peluches, almohadas o cositas que tengan que ver con el famoso cervatillo.
Sí.
Pero tenía un mundo. Siempre me gustó dibujar y entonces descubrí la hermosura, la flexibilidad y la perfección de las patitas de Bambi.
Ah, chale.
Claro, ni siquiera Bambi.
No, eran las
patitas. O sea,
patitas,
las patitas de Bambi era lo que el fetiche.
Ajá.
Pero, a ver, momento, porque las patitas de Bambi... Sí, hay una escena en Bambi.
Sí.
Donde justamente me podría sumar, querida gallina.
Ajá.
¿Quién es el que firma esto?
Claro,
bueno,
no sabemos,
Dragón,
¿no?
Y gallina. Yo les dije que iba a haber problemas con su nickname, pero ustedes están en esta cuestión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Sí.
Vamos con ustedes. Hay una escena, recordará, señora Lartija, donde Bambi va sobre como un hielo.
Ajá.
¿No? Ahí está helada la superficie.
Sí.
Y Bambi empieza con las patitas a hacer. Y se le van las patitas para todos lados.
Sí.
Que cuando termina, que se patina totalmente y queda como panza en hielo y así desplazándose.
Sí.
Esa es la mejor escena de Bambi de todos los tiempos.
Ajá.
Sí, es genial, totalmente. Me sumo a este fetiche.
Y ahí
fetiche.
Es donde las patitas cobran un...
Claro, ahí cobran un protagonismo en toda la película. Pero bueno, yo no vi la película, dice.
Ajá.
Con las patitas de Bambi. Ay, sí, me volví experta en sus pezuñas.
Ah, mire.
El análisis en 3D de las pezuñas de Bambi. Bueno, de esos huesitos muy delgaditos que brincaban entre el bosque sin romperse. Bueno, ¿a quién le importaba tambor o la mariposa que se le paraba en la cola? No, las patitas.
Las patitas
eran lo mejor.
Sé que sí.
De hecho, entonces no vea la película, porque si usted cree, coincido plenamente, que las patitas de Bambi son lo mejor, la película estaría como mal enfocada, ¿no?
Porque
mal...
no siempre salen las patitas.
Y pues, claro.
Y pues, está bien. Lo mejor es que entregarlo así.
Sí.
No,
claro,
o sea, no puede estar las patitas todo el tiempo.
No, es verdad.
Si las patitas es lo mejor.
Es lo que diferencia un film erótico de un film porno.
Totalmente.
O sea, si usted quiere patitas, patitas.
Sí,
y que ni siquiera aparezca el rostro de Bambi.
Claro.
Es otro pinche pedo.
No.
Pero
aquí
bueno.
Bambi se muestra su patita asomándose detrás de un árbol.
Sí.
Como llamando.
A huevo.
Sí.
Bueno, a ver, entonces, yo estoy, Lagarto, mientras estamos desarrollando todo esto, yo estoy planificando la salida de aquí,
La salida.
La salida de...
¿Cómo sale
todo
esto?
¿Cómo salir de aquí?
Sí.
Del bosque y de todas estas cosas. Bueno, entonces.
¿Llegamos a la pasión?
Me puse. No, la pasión no, pero dibujar. A ver, incontables veces a Bambi. Lo dibujaba. Y a lo que le ponía ahínco y le ponía determinación era dibujar las patitas.
Hacía
como un monito así, un final así medio pedorro. La cabeza valía madre si era Bambi, tambor, un extraterrestre, el pirata y el señor Lartija. Yo lo que quería era las patitas de Bambi, sacarlas a la perfección. Pasé a dibujar luego caballos, porque me sentí capacitada.
Ah, muy bien.
Dije, no, si me sale un Bambi, me sale un caballo. Y luego, unicornios. Porque después de todo, más o menos es lo mismo, pero todo detallado en las patitas. ¡Qué éxtasis era cuando terminaba! 1, 2, 3, 4 patitas.
No,
Yo decía, esto es lo mío. Luego empecé a correr de puntitas para que me pareciera... Me parecía ilógico que tanta perfección no estuviera al alcance de los humanos.
Totalmente.
Entonces yo dije,
sí que sí.
Todos debemos tener patitas de Bambi.
Sí.
Y bueno, pero no. Pero nunca logré que mis patitas de humano se convirtieran en pezuñas.
Ajá.
No lo logré. Hubo un tiempo que salieron unas tenis muy horribles. Pero
ah, sí, muy
que nunca las pude probar si eran cómodas o no. Raza, si ustedes la tuvieron.
No, muy horribles.
Bueno, no importa. Si ustedes las tuvieron, díganos si eran. Y creo que este tema, inclusive, lo platicamos acá en el caso hace 4.000 programas atrás.
Seguro se comunica la
enfermera. Esas que eran como pezuñas. No, pero ella es de Crocs, olvídelo.
Pero también tiene cosas muy raras.
Está en su derecho porque es enfermera, puede usar Crocs. Pero no, unas que eran como pezuñas. Lo hablamos aquí en el programa, pero el público se renueva. Bueno, y entonces queremos saber si eran cómodas o no.
Uh-huh.
Estéticas, como que uno diga, ¿qué estética? No sé. Pero me imagino que a la gallina o al dragón, no sé quién firma este mensaje, le...
Yo creo que ella va más por unas zapatillas con unos tacones altísimos, gigantescos, transparentes de acrílico, para que no se vean.
Sí.
Y que terminen así, casi apoyando nada más que...
Claro, en la punta, sí, como si fuera una bailarina de...
Póngale.
Bueno, puede ser.
Yo creo que es mejor eso, ¿no?
Puede ser.
Olvidemos la otra imagen que es Molfa.
Tenemos algún video de Arca, a lo mejor para, ¿no?
Totalmente, para poder, diabólico.
Para poder recomendarle.
Más diabólico, si pero no, interesantísimo.
No conoce a este artista, creo, de origen venezolano, desarrollando toda su carrera en Gran Bretaña.
Ajá.
Arca, note ahí que hay como unas patitas de Bambi. En realidad son como de un toro o algo.
A lo mejor
me dice, me chuté 15 videos de Arca y no encontré lo que ustedes dicen en las patitas. Pero relax, dragón,
bueno,
gallina.
También tenemos uno de White Stripe.
White Stripe, efectivamente, ahí está. Más popular, podríamos decir. Más popular.
A lo mejor
no hace falta sacar los ojos a los niños, porque lo de Arca.
Claro, Igual de Arca está muy bien.
Sí, pero bueno, pero no es apto todo público.
No,
pero el de White Stripe sí.
Sí.
Sí, no recuerdo la rola en estos momentos, pero sí recuerdo. Bueno, viejísima rola, ¿no? Pero sí, también patitas de Bambi. Es verdad, es un fetiche mundial todo
interesante.
Interesante. Me gustó lo que ha aportado, sea usted dragón, gallina, no sé quién de los dos, pero qué bonito. Entonces, no sé cuándo, porque en un momento superé ese fetiche con las patitas de Bambi. Pero hasta hoy siguen pareciendo más sexy sus piernitas que cualquier extremidad humana. Wow, obviamente. Bueno, yo lo digo obviamente. A lo mejor estamos cerca de la, vamos a quedar como uno hablando como medio zoofílico.
No,
en ese sentido, pero digo, siempre lo he sostenido. Es mucho más bella una pantera que un humano. Digo, estéticamente, cuando uno se pone así medio estricto.
Sí,
las patitas de Bambi, qué bonito. Así
mire
que
todo
usted, por
como
ejemplo,
un extraterrestre y verá belleza pura en esos felinos.
Menos en los humanos. Pero bueno, más allá de todo eso, y que hay humanos y humanas muy bellas, por cierto, un saludo para todas ellas. Digo, más allá de todo esto, de los gustos, de los placeres, de demás fetiches, hay tantos fetiches como humanos puede haber en el planeta. Pero estaba pensando, por ejemplo, mire lo que pensé, lo que me disparó el pensamiento. Aquí se reúnen muchas filias desagradables o no, pero no las vamos a juzgar.
Ajá.
Un jamón de montado.
Sí.
Y una éxtasis absoluto, porque qué manjar. Y a medida que se va pelando en cómodas tajadas, slice of life, usted va excitándose cada vez más.
Sí.
Porque queda cada vez más patita de Bambi. Estamos todos muy locos. Yo creo que deberíamos subirnos a una cumbancha y que nos trate ya no un ejército de psicoanalistas, sino que nos empastille mínimamente. Pero no somos dañinos de momento contra el prójimo. Los amo. Y si conocen un minotauro, páseme el teléfono, por favor. Claramente.
Claro.
Sí, bueno, si conocemos alguno, mire que son culeros los minotauros. Pero bueno, si usted se avienta al laberinto, no hay ningún pedo. Ahí estará el Minotauro esperándola. Damas y caballeros, llega Manuel Pineda de Guanajuato, México.
¿Cómo está, Manuel?
Con sus patitas de Bambi, dice, aquí en el barrio donde nací, allá en La Soledad.
Sí.
La Soledad se llamaba el barrio, no es que nadie lo quería, lo tenían ahí aislado a la Manu Pineda. Bueno, en el barrio donde nací, allá en La Soledad, había un tipo que se hacía llamar El Santo.
Ajá.
No estamos hablando ni de nuestros amigos del famoso podcast, ni estamos hablando del luchador mexicano.
No, claro, claro.
No, porque se hacía llamar.
Ajá.
Pero ya les comentamos en el programa justamente del Santo y de Blue Demon, que versaba sobre las películas, sí, y demás, que había todo un misticismo sobre muchos luchadores mexicanos que vienen a incorroborables de, ajá, alguna manera, pero en cada uno de ellos hay eso de era mi vecino, era el padre de un amigo, era el señor que trabajaba en no sé qué tianguis,
sí, claro,
era el que vendía pollos en,
totalmente,
la esquina de
México. Porque...
Y no importa dónde residías, ajá, tú, si en Monterrey, sí, si en Guanajuato, si en Oaxaca.
A huevo.
Cualquier parte del territorio mexicano y más allá, era, no, ese vato los fines de semana tenía un taxi y andaba por Ciudad de México. No sé, de todos estos, siempre, como sobre todo los, obviamente, no sobre todo, sino los luchadores enmascarados, a los que en muchos casos no se les conocía el rostro,
pues claro,
¿no?
Pues claro.
Entonces, bueno, en el barrio donde nací, allá, ajá, en La Soledad, había un tipo que se hacía llamar El Santo. ¡Era un pinche desmadre!, dijo Manuel Pineda.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Aquí está. La canción de Arca, el video que estábamos hablando,
sí,
se llama Reverie.
Ajá, Reverie. O algo,
sí,
así. Con V, Reverie. Dígalo,
exacto,
cómo se pronuncia, porque justamente si lo van a
R-E-V-E-R-I-E.
Bueno, perfecto. Igualmente
Arca
van a encontrar un
se
gran
arca, sí. Sí, 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 pero el video de esas patas están muy chidas, güey.
Sí. Para los fetiches de patitas de Bambi,
sí,
y esas,
sí,
cosas, ahí va. Bueno, teníamos, sí, a Manuel Pineda de Guanajuato.
Disculpe,
México,
sí,
no, porque estamos navegando aquí en el barrio de La Soledad. Y Manu Pineda nos dice que había un tipo que lo llamaban El Santo, se hacía llamar El Santo, y era un pinche desmadre.
Ajá.
O sea, si para Manu Pineda era un desmadre, imagínense usted el nivel de madre que estamos hablando. A veces, por las noches, cuando iba de regreso, salía del callejón donde vivía y de un salto se paraba frente a uno y en la posición de los muñequitos de plástico de lucha. ¡Lo amé! Pero me espanto,
sí,
un chingo.
No manches, bueno.
Cabrón, si no eras ahí del barrio La Soledad,
sí,
te zurrabas de una manera así. ¡Ah, ya me cagué, señor! ¿Qué hace? Váyase para su casa. Bueno, la cuestión es que salía, se ponía en posición de los muñequitos de plástico, te veía fijamente a los ojos,
sí,
sin decir una sola palabra. Su mano iba bajando y con su dedo índice te señalaba, para después, con su mismo dedo, señalar su pecho. Acto seguido, con la misma mano, hacía la universalmente conocida seña de me la pelas, y bueno, y todo eso para darse la vuelta y volver a su callejón oscuro y desaparecer en la noche.
Mames.
Sí, y volví a hacerlo con cada uno que pasaba por ahí.
Ajá.
Oye, pinche, si era muy transitado. El hombre se mantenía.
Evidentemente no.
No, evidentemente no, pues se mantenía muy en forma. Si no, no, imagínese, ajá, usted viviendo,
no,
ahí,
sí,
en una,
güey,
de las calles centrales de Guanajuato. Era como, ah, no mames, el hombre atlético. Bueno, cabe señalar que el tipo, y aquí es donde te cagas de todas,
sí,
maneras, pero aquí peor, porque tenía la complexión del Santo.
Ah, chale.
O sea, uno dice, no, el Santo
grande,
era grandote.
Sí, güey.
Una caja torácica,
sí,
enorme,
sí,
un cuerpazo, ajá, de luchador. matador, ¿no? Sí. Esos, así que sí, tenía la complexión del santo. De hecho, cuando éramos niños, sí creíamos que él era el santo.
Ajá, bueno,
y nosotros decíamos,
claro,
se te apareció el santo, cabrón. Sí, güey, qué susto, hijo de la verga. No, pero no te hace nada, no, pero me sacó un pedo. Y bueno, de hecho, cuando éramos niños pensábamos que era él. Él nos llevaba a las matines. Ah, había confianza.
Ah,
mire. Ah, era cuate, entre sí, comillas. No, yo pensé que era un loquito.
O quizás luego, ¿no?
O quizás luego. Manu, ya ves que en todos los pueblos, ciudades y demás, bueno, en las ciudades queda como, a ver,
sí, más diluido,
licuado, claro, y diluido, claro, claro, y chingos de banda.
Sí, sí, sí.
Pero en los pueblos siempre está el loquito del pueblo. Hemos hablado, el que cobra gran protagonismo en los desfiles y demás. Bueno, pensamos que era el loquito de la soledad que hacía ese pedo, pero parece que ni tanto. Él nos llevaba a las matinés de los domingos a todos los primos que, lejos de ver las películas, nos portamos como animalitos, corriendo por los pasillos, subiendo a las butacas, y desde ahí nos lanzábamos por el aire como si fuera la tercera cuerda.
Sí.
Pero no importaba la película. O sea, no era que íbamos a ver películas del Santo y de Blue Demon. Íbamos a ver, no sé, lo que el viento se llevó, en eso nos aventamos de la tercera cuerda, que eran las butacas y así. Cuando nos veían en el cine que llegábamos nosotros, ya miraban como diciendo, ¡ay, su puta madre! Bueno, recuerdo más de una vez haber subido al espacio que había delante de la pantalla. Claro, que me
sorprendió.
Un pequeño
escenario.
Escenarito, claro, que quedaba muy angosto,
claro,
porque está montada la pantalla. Exacto. Y desde luego, pero sí, y nada, y también aventarnos desde ahí, ya.
Claro.
Bueno, sí, de ahí el mosh pit y todas esas cosas que luego llevamos a los conciertos, ¿verdad, Manu? Bueno, pinches chamucos salvajes, ¿qué éramos? Sí, éramos.
Sí.
Ahora, porque se chingaron la rodilla, pero si no, bien que estarían brincando de la tercera cuerda. Un abrazo para Manu Pineda y para el santo del barrio de la Soledad, ahí en Guanajuato. Damas, caballeros, con ustedes llega el señor Galleta de Chignautla, Puebla, México.
¿Cómo estás, señor Galleta?
Bueno, aquí disculpen que los arrobé en una cuestión en inglés, dice el señor Galleta.
Ajá.
Lo hablamos esto en el comienzo de aquel mensaje relacionado con David Bowie. El señor Galleta es un gran fan de David Bowie. Bueno, nave, vengo económico audaz a decirles que me dejé llevar por taguearlos en esa publicación, lo cual ofrezco una disculpa, pues
nada,
si bien era una nota reciente, solo era una especie de actualización de una que salió allá por inicios de año. Me refiero a que la Warner, comprando los derechos de la obra del señor David Bowie, sí. Y habíamos hablado
inclusive
de cómo muchos artistas estaban vendiendo su catálogo musical.
Sí, 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 sí,
bueno,
completo.
lamento el malentendido. No, hubo ningún malentendido. Inclusive sirvió para que recordáramos que hay un próximo estreno en viernes ahí de David Bowie. Pódate, el artículo hablaba acerca de un plan de negocios.
Ajá.
Llamado Tim Bowie, para venderlo hasta en el cereal, porque, bueno, hablaba de convenios con Photoshop y planillas de prediseñadas de Bowie, hasta el Bowie Burst, y tratando de dar a conocer, bueno, recordemos que todo esto se llevó a la práctica, porque aparecieron sobre todo el rayo de Bowie, de la época de Aladdin Sane
y demás
cuestiones que tienen que ver con la imagen de David Bowie, muy comercializadas.
Pues claro.
A nivel, yo no le voy a decir señor Galleta, porque además somos fans de David Bowie, pero casi rozando la... ¿Cómo le podía decir? Lo mismo que se hizo con Frida Kahlo.
Póngale.
Que ya la ves hasta en los almohadones.
Sí,
y dice,
sí.
Ay, Dios mío. Ya, Frida, ya. No es culpa de Frida, no responsabilizamos a los que manejan la imagen, lo bien que ha caído, pero bueno, aparece cualquiera señora barriendo la acera con su playera de vivo, ¿sabes qué es eso?
Sí,
o con su escoba diseñada estilo, David Bowie.
Póngale.
O con, se inundó el mercado con cosas de Bowie desde su muerte, ¿verdad?
Sí que sí.
Pero bueno, y lo que le despierta cierta cosa al señor Galleta, que es lo mismo que nos podría llegar a despertar a nosotros si no conociéramos ciertas internas del famoso artista, es que él era muy celoso con su obra, con su imagen, con esto, con lo otro.
Sí,
dice, lo cual me llamó la atención y me pareció un tanto bizarro. A ver, Imam, su esposa, su viuda, qué feo llamarla así, pero bueno,
su
viuda, tiene absoluto control sobre muchísimas cosas.
Sí, pues claro.
No le pasa desapercibido eso.
Tuvo tiempo de ordenar todo eso.
Efectivamente.
Y de hacer desaparecer lo que él no quería que se diera. O sea, todo lo que se está viendo, fue... digamos, dispuesto por él. Después la venta del catálogo es otro pedo, ¿no?
Sí, pero ajá, él dejó instrucciones claras.
Exacto,
sí. David Bowie dejó instrucciones sobre cada paso que se da sobre su imagen, sobre su música, claro, etcétera, claro, etcétera. Claro que también se inundó de discos, de recopilatorios, vivos, esto, sí, lo otro, que no claro, pasó durante la carrera de David Bowie, pues, como claro, si eso estuviera fuera de control. Pero ajá, no, Tony Visconti, su asesor musical, productor sí, y mano claro, derecha, siempre lo dijo. Y dijo, exacto, bueno, este es más o menos, en este cuadernillo tengo todas las órdenes de lo que puedo y no puedo hacer, exacto, etcétera, etcétera. A ver, imagínese usted la situación. Digo, sí, esto lo sabe el señor Galleta, lo sabe el señor Lagartija, lo saben los fans de Bowie. Le hizo bajar el video al astronauta que cantaba en la Estación Espacial Space Oddity. Tú dices, sí, ¡qué culero! Si estaba buenísimo.
No me gusta cómo queda
buenísimo,
esto,
claro. Sí, además,
con mi canción,
puto, estaba teniendo más vistas que
también. Sí, que sí.
Es difícil encontrar el catálogo oficial de videos de Bowie en YouTube.
Sí,
uno
claro,
dice, ay, no me había dado cuenta. Ajá, bueno, vayan y busquen videos de Bowie. Van a encontrar
sí,
vivos sí, esto, no, lo, chingos,
pero
los videos, sí, 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 los videos ajá, de catálogo, los que
a veces hasta aparecen y
por
desaparecen,
MTV,
¿no?
A veces aparecen, ajá, desaparecen, etc. Sí, porque sí, uno sí, cree, bueno, lo que está subido a la red, bueno, pero absoluto control de todo y
no,
a la verga.
Claro, claro.
Sí. Ahí está la cosa. Y sí.
Y tenemos también distintas épocas, ¿no? La primera época de Bowie, realmente él quería que se vea por todos lados, hasta
claro,
por la
claro,
sopa,
claro, saturar
su imagen,
con su imagen.
Y saturar con su imagen.
Y luego empezar
luego
a cuidarla.
Luego se cansó, dijo, no, basta, no quiero que sea así. Y quizás luego lo pensó y dijo, bueno, después, sí,
sí,
saturen.
Sí,
o sea,
saturen, pero a cargo sí, de gente en la que
sí,
yo
pues, claro,
tengo, a ver, confianza de que la va
exacto,
a cuidar.
Exacto, exacto.
Luego uno se le va de las
sí,
manos y aparecemos
posible,
en cualquier tiangui.
Totalmente.
En culo.
Sí, que
pero
sí,
más allá de todo eso,
ajá,
digo, yo a veces me ponía en de, ay, cómo se pone sus moños el Bowie, hacerle bajar ajá, el video a este señor que está en la estación espacial haciéndole un homenaje.
Sí.
A ver, y, sí, totalmente,
homenaje,
totalmente. Ah. Homenaje en partes, cuando uno okay, hace mucho homenaje.
Hay homenajes,
pero bueno,
y homenajes.
Sí, hay homenajes y hay colgarse de las tetas,
también,
como dicen
claro,
algunas. No dice, se me colgó de
sí,
como diciendo,
sé,
se aprovechó de. Bueno,
sí,
no importa, más allá de todo eso,
ajá,
y en determinado momento uno. A ver, nosotros
sí,
como muy fanáticos podíamos debatir algunas cosas. Yo ahora apruebo cada decisión que tomó Bowie a lo largo de su carrera y de su vida.
Era muy de analizar todo, aparte.
Sí, pero yo la veo sí, en retrospectiva,
claro,
cosas que
sí,
a lo mejor dije, ¿qué hizo aquí?
Claro, claro.
Y ahora las entiendo,
sí,
las comprendo y las admiro. Ah,
bueno, bueno.
A ver,
ajá,
el que no es fan de Bowie dirá, ¡oilo! Acá que tiene un nuevo Dios, a ver, rézale, güey,
sí,
te presto un rosario.
Rezamos.
Sí, le rezamos.
Ajá.
Un abrazo grande para el señor Galleta.
Pero lo chido es eso, que
sí,
saber de que, por suerte, le dio el tiempo para poder organizar todo eso. Era
sí,
una persona muy ordenada.
Sí.
Y le dio el tiempo para rever todo su material y decir, esto sí, esto se borra. Esto sí, esto se borra. Esto, esto no existe más.
Esto puede trascender, esto
exacto,
no.
Exacto.
Quémalo.
Exacto.
Disculpa, lo voy a quemar yo,
exacto,
para estar
sí,
seguro,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Entonces, bueno, así fue la cosa. Nada.
Eso, sí.
Así que sí, esa saturación del mercado
ajá,
de David Bowie tiene una razón de ser y
pues
tiene
claro,
una razón
sí,
de ser de que él siempre se pensó su imagen como un producto.
Totalmente,
¿no? Es como
claro,
cuando nos saturan el mercado con cosas
sí,
de Star
sí,
Wars
sí,
o
sí,
nos saturan
sí,
el
claro,
mercado con cosas de Frida Kahlo
sí, sí,
o nos saturan el mercado
ajá,
con de
sí,
Spider-Man.
Claro.
¿No? Un abrazo grande para el señor Galleta. Pero digo, por un lado, relájese y despreocúpese porque creo que está bien cuidado.
Sí,
digo, no es
sí,
que
sí,
alguien arrebató la,
sí, que sí,
la
sí,
hipercomercialización de Bowie
ajá,
y se está haciendo rico a espaldas de su espíritu, podríamos decir, o de imán, o de la
sí,
familia,
sí,
o de los que quedaron de confianza. Un abrazo grande para el señor Galleta. Llega el Mata Poppers de Querétaro, México.
¿Cómo está, Mata Poppers?
Ah, pero Mata Poppers, chinga tu madre, la verga. Estamos hablando acá, tranquilo. No, cabrón, esto tiene un chiste interno. Disculpen si nos prolongamos con lo de Bowie, pero bueno, alguien
sí,
saca un tema que nos apasiona y nos
sí,
ponemos así de intensos. Mata Poppers, el chistorete,
ajá,
tiene que ver con que lo vi por ahí por redes sociales, medio llorando, como diciendo, sí, el pirata yo creo que cuando me lee de mala gana, me lee de mal modo, me lee de... Si le di esa...
Sí,
por supuesto.
Ajá.
Si le a los que a todos los que le doy esa percepción, yo sé que hay gente
sí,
que dice... A mí me leen como culeramente,
ajá,
como apuradillos,
póngale,
como oh, va, como váyanse a la verga. A mí no me leen, dice
ajá,
otro. A mí
bueno,
eligen
la
no
vida
leerme.
Es así de culera.
La verdad, esto es bastante
y
más
somos
azaroso.
Como la vida.
Esto somos
sí,
la
no,
vida misma.
Wey,
esto es bastante más azaroso de
sí,
lo que parece.
Sí, sí, que sí.
Y a la vez, Mata Poppers, yo lo que le quiero dar a la intensidad de sus mensajes es lo que usted es, un fanático del metal más oscuro y diabólico. Entonces, me causó gracia, porque yo digo, ¡el Mata Poppers! Y usted dice, ¡ay, no me quieren! Bueno, suavecito. Bueno, y entonces, dice aquí el Mata Poppers, me uno al tren del mame de las ferias del pueblo. Hubo un par de veces que me fui con mi señor padre a vender chuches a la feria. Ajá. Yo vendía cosos con luces LED y fibra óptica. ¡Oh, la verga! Sí, ah, pero sí. Eso... Sí, a huevo. Son un éxito. Son un éxito. Sí. Mi papá... Pero, a ver, no, ajá, momento, momento. ¿Qué? ¿Usted cuáles interpretó? Porque yo me interpreté unos que venden los pakistaníes por todas las plazas europeas.
Póngale.
Que son los que avientan para arriba y hacen así. Pero, ¿no? Eso
puede
es,
ser.
Pero fibra óptica eso no tiene, ¿no?
Sí.
Ah, bueno. Entonces, ajá, ¿no? El pedo... No sé cómo son, pero bueno, iba por las ferias,
sí que sí,
y a vender eso. Mi papá...
Colores e iluminación.
Es lo que...
O sea,
es la que va.
Sí.
Sí, y mi papá se dedica a vender tragos en un puesto que administraba su amigo. Esto es genial.
Ya,
el señor tiene una barra
sí.
ahí.
Sí.
En las ferias de pueblo se toma rudo.
Ajá.
Sí, no se busca mucho la decoración del trago.
Póngale.
Pero ahí vamos, ahí con los bidones y esas cosas. Estaba chido el ambiente, te das tu rol, a ver qué puestos más había. Bueno, me reventé varias bandas de nombre, como Banda Machos, los Cumbia Kings, etcétera, etcétera. Pero cuando... Bueno, también está el lado malo. Eso... Me llamó la atención, Mata Poppers, tú habrás visto la serencuesta que hubo sobre
sí que sí.
¿Te gustan las ferias de pueblo?
Sí.
No, y las opciones eran sí, no... Y antes me gustaban y ahora no. ¿Qué
póngale,
pedo? ¿Qué pasó?
Van cambiando también.
Van cambiando las
uno va cambiando también, ¿no?
Sí. Pero mucha banda decía, si antes sí, ahora no.
Sí,
como diciendo,
sí,
ahora no sé, están sí, más peligrosas,
póngale,
hay
claro,
más borrachos,
sí,
no sé qué pedo, van armados. No
ajá,
sé, antes la Feria del Pueblo me gustaba, estaba chiquito, no
sí
sé qué
sí
pedo. Ahora no, ahora ajá, me ofreció un chico, no voy a la Feria del Pueblo.
Póngale.
No sé, me llamó la atención eso y me llamó la atención que mucha banda utilizó esa opción, ¿no? Como
ajá,
antes sí, ahora no. Ya no le hago a la Feria del Pueblo. Bueno. Pero la cuestión es que tiene su lado malo. Me dieron baje con mi feria unos rancholos. Los más.
Chale.
Los rancholos se pusieron bravos.
Sí que sí.
O sea, cruza de rancheros con cholos.
Ajá.
Y le bajaron una feria. O sea, le robaron dinero. Los madrazos, avanzadas horas de la noche.
Sí,
no
sé.
Sí, ahí ya cuando la feria es
cambia
tierra de
clima,
nadie, ¿no?
Cambia
el clima, sí, ya no sí, es tan sí, familiar.
Póngale.
Sí,
sí,
y bueno, y la noche por los excesos de alcohol
sí, claro,
en venta.
Wey.
Claro, y no responsabilicemos a su padre y al amigo que tenía la barra. Ellos hacen como diciendo, ah, no, muy sus pedos y se ponen pedos. O sea, si no saben beber, no beban.
Sí.
Bueno, la cuestión es que se descontrola todo y etcétera. Es una experiencia que por lo menos una vez hay que vivir para que no te la cuenten. Un saludo y un respeto a ustedes y a los desintegrados del Mata Poppers. Un abrazo grande, el querido Mata Poppers. Abrazo grande,
wey,
carnalito. Damas y caballeros, llega con ustedes el Super Real de Potosí, Bolivia.
¿Cómo estás, Super Real?
Bien, muy bien. ¿Qué onda, nave? ¿Cómo estás? Están hablando
bien,
del tema.
Sí, ¿de qué tema?
De estar con campanita todo un fin
de
semana.
Claro.
Porque es mi fetiche. ¿Qué opinan
ajá,
de todo eso? Nos parece bien. Se ha cumplido
sí
su fetiche.
Sí.
Estará con campanita todo el fin de semana. ¡Super Real! Ahí en la Vuelta Potosí, Bolivia. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el cerebro de San Antonio, Texas, por el pata de perro, por el Guso MX, por Flor, por el amigo, por Pepina, la baronesa de la Bondojito, por el mero, mero peta, por el hijo de Tlaloc, por la contadora, por el Cid programador, por el Ferchorrín, por el hijo de Doña Virginia, por la Patiño del Mal de Infiernillo, por el pinche greñudo, por Carlos el Pedorro, por el Chester odioso de
San Antonio.
Así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la EFA, por la escucha,
adiós,
de la red de retransmisión hasta la red. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí,
pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo alterada.
¿Alterada?
Sí, enojada, apurada, un tanto violenta, le diría.
Órale.
Sí, sí, sí. Y agente de la DEA.
Agente de la DEA.
Chale. Bueno, no sé, eso es lo que anda gritando, güey.
¡Soy agente de la DEA, estúpida! Pues sí, soy de la DEA, estúpida. Fue
chale,
la frase. Gritaba una mujer dentro del banco. A ver, la semana semana pasada, una mujer protagonizó un incidente violento en el interior de una sucursal, de la sucursal bancaria, en Piedras Negras, Coahuila, México. Ajá. Ahí estamos, Piedras Negras, sí, institución bancaria. A la mujer no se le atendió el pedido solicitado. Ajá. Y empezó a gritar y a ofender a los empleados, de acuerdo a los testigos. La típica lady, en este caso sería Lady Dea.
Sí.
Bueno, pasó que la mujer estaba exigiendo que le cambiaran 5 mil pesos en efectivo, unos 250 dólares, en billetes de 20. No sé por qué quería esto la señora.
20, sí.
Cuando su petición no pudo ser atendida, se puso violenta, provocó daños en la sucursal. Chale, sí, empezó a desconectar CPUs, aventar cables pa' aquí, pa' allá, y amenazó a todos los que estaban presentes. La mujer exigió inmediata atención, aventó cosas e hizo callar a varias empleadas que venían y le decían: señora, cállate, estúpida, vete. Y así, alegando que trabajaba para el Departamento de Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos de Norteamérica, motivo por el cual, bueno, en redes sociales la apodaron Lady Dea.
Sí, sí.
Y ella, a ver, este pinche video se quita ahora, soy de la Dea, estúpida, muévete. ¡Qué miedo, señora! Bueno, esto grita la mujer al percatarse que la estaban grabando mientras hacía su desmadre. Luego se la observa en el área de las cajas, repite mi, que es de la DEA. Sí. Para mí era de la DEA, güey.
Sí, claro.
O sea, sí. Y bueno, y además
ya la corrieron.
Además de pedir que la atiendan rápido, mientras la ejecutiva le refiere que no puede hablarle así.
Ajá.
Sí, no sé, campeón sin corona, ¿le pasó alguna vez algo así que alguien de la DEA fue y la hiciera de a pedo en el banco? Bueno, la mujer amenaza con que intervendrán la sucursal por lavado de dinero. Momento.
Sí.
Banco con nombre de la Comunidad Autónoma del Norte de España.
Ajá.
Tiene sentido, güey. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí,
güey. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Caroline de Chetumán Quintana Roo.
¡Ah, linda Caro!
Pastel y perritos para la querida Caroline. Un abrazo y un beso bien grande. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
De Cochabamba, Bolivia, el peregrino. Un saludo para todos los integrados.
De Cochabamba. ¡Ey!
El pollo cochado.
Y el chuflay.
Ay, Gerif, Cocha los quiere.
El Game Over, saludos, cabrones.
Hola, banda, soy el comunicador 20 de Cochabamba, Bolivia.
Almareto desde Cochabamba, la resistencia existe, cabrones.
Impi, aquí, saludos, cabrones.
Aquí en Cochabamba, la resistencia existe.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.